En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo, cadena COPE. Partidazo de este lunes 16 de diciembre, última semana de competición en el fútbol español y semana en la que se ha elegido al nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol. Se trata de Rafael Louzán, el gallego de 57 años, presidente de la Federación Gallega, en su día presidente de la Diputación de Pontevedra, que ha ganado las elecciones este mediodía por 90 votos a 43 a su rival, a Salvador Gomar, presidente de la Valenciana. Ya ha anunciado Louzán que su primera medida va a ser tratar la renovación y la mejora del contrato de Luis de la Fuente y llevar un partido de España a Valencia. Ha habido bastante gente en la asamblea, de 141 estaban 138 representados, así que digamos que es una elección contundente e importante. Ahora va a estar en directo con nosotros Rafael Louzán para hablar de cómo será su vida hasta el 5 de febrero, que es cuando el Supremo decida si su recurso sale adelante o no acerca de su inhabilitación para un cargo público. Si sale adelante el recurso, es decir, si prospera, si lo gana, seguirá como presidente. Pero si no, no podrá seguir como presidente. Así que no sabemos si tenemos presidente para un mes y medio o tenemos presidente para 4 años. Ahora hablamos con él. Lamine Yamal va a estar de baja entre 3 y 4 semanas. Es noticia importante. Se pierde partidos importantes, se pierde el choque frente al Atlético de Madrid del próximo sábado. Recordemos que ayer sufrió en el partido contra el Leganés esa entrada en el minuto 15 y fue sustituido en el minuto 75. Y ahí está el problema, que estuvo 60 minutos en el campo, al menos 60 minutos, con problemas en el tobillo. Seguramente, si hubiera economizado un poco el dolor y los esfuerzos, si lo hubieran quitado del campo, a lo mejor la baja era más corta. No lo sabemos. Ahora estamos también en Barcelona. Por cierto, hoy a Lamine Yamal, le entregaron ayer el Golden Boy como mejor jugador sub-21 de Europa. Pero hoy era el acto de Tuttosport, no ha estado en Turín recibiendo el premio, pero ha entrado vía telemática. Y ha estado Méndez, su representante, en ese premio, en Tuttosport. Y atención, porque ahí ha hablado de la inminente renovación de Lamine Yamal.
Claro que va a renovar con el Barça.
Muchos años.
Lamine es del Barça.
Y va a renovar un nuevo contrato.
Va a renovar un nuevo contrato.
Va a renovar un nuevo contrato. Lamine es del Barça, así que mensaje tranquilizador para los seguidores azulgrana. Además, Fouto ha adelantado hoy que la Liga va a denunciar ante el Comité de Disciplina los cánticos e insultos de una parte de la afición del Rayo contra Vinicius, pero atención, porque también denuncia el gesto del brasileño a la grada mandándoles a segunda división. Otro lío para Vinicius. El Real Madrid, por cierto, ha llegado a Doha hace una hora para disputar el miércoles la final de la Intercontinental ante el Pachuca mexicano. La noticia es que Mbappé ha entrado en la convocatoria al completar esta mañana parte del entrenamiento con el grupo. Mañana se celebra la gala de Best en Doha, pero es de forma telemática, una cosa muy rara. La FIFA ha tomado esta decisión al no encontrar una fecha disponible para poder organizarla presencialmente. La FIFA, como hay el lío que hay con el calendario, ya no encuentra fechas ni para dar un premio. Es que no quedan fechas para dar premios. Y en la Eurocopa Femenina de Suiza 2025 se han sorteado los grupos y España ha quedado encuadrada en el grupo B con Portugal, Bélgica e Italia. Las de Montse Tomé debutan contra Portugal el día 3 de julio. Insisto, donde se juega esta Eurocopa es en Suiza. Tenemos, señoras y señores, una gran noche de radio por delante, porque está Joseba Larrañaga. Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
David Sánchez, hola, David, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Roberto Morales, hola, Roberto, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma.
El otro Roberto, Roberto Palomar. Hola, Robert, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Estás en Abre, en Barcelona. Hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Y Luis García, hombre, Luis.
¿Qué tal?
Luis,
¿cómo estáis?
Qué placer.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien.
De lujo.
Muy bien.
Qué bien. Sí, un placer tenerte aquí. Bueno, el presidente de la Española, de la Federación Española, es del Celta, como tú.
¿Es del Celta?
Sí.
Muy bien.
Así que...
Estabas informado, ¿no?
Sabía que era gallego.
Y del PP.
Ah, gracias. Dijo el jueves aquí que era del Celta.
Ah, muy bien. Pues sí. Entonces tiene buen gusto futbolístico.
Así que, nada. Está Fouto, creo que cerca del presidente de la Federación Española de Fútbol, y dispuesto a contarnos todas las noticias que tienen que ver con lo que ha sucedido hoy en Las Rozas. Para empezar... Bueno, me ha parecido bastante serio que vayan 138 de 141.
Muy bien.
No está mal, no está mal. Hola, Fouti, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, aquí estamos en un hotel de la capital de España, donde ha sido un día muy, muy duro, ¿eh?, para el nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol, para Rafael Loucián, que ha ganado por 90 votos a 43. De esos 138 asambleístas, han faltado solo tres, que han sido dos jugadores, Toni Lato y Alcalá, y un entrenador, el del Real Oviedo. El resto han venido todos. Ha estado Dani Carvajal, ha estado Unai Simón, ha estado Catacol, ha estado Gil Manzano, bueno, todos los árbitros, todas las territoriales, todos los clubes, ha estado Tebas, ha estado Aganzo. Bueno, ha sido una multitudinaria asamblea en la que ha arrasado el gallego Rafael Loucián, como te decía, con 90 votos de esos 138, y ha tenido ya actos porque acaba de llegar de un acto del Comité Técnico de Árbitros, porque hoy era su gala. Mañana va a estar en el centenario de la Federación Extremeña.
¿Te han dado un premio a ti en esa gala del Comité Técnico de Árbitros?
Sí, sí, han tenido... Sí, sí, me han dado un premio. Fíjate, después de tantos años... Después de tantos años... Después de tantos años de trompeterismo, he tenido que esperar hasta ahora, para que me den un premio el Comité Técnico de Árbitros. Y el señor Loucián, que yo le he felicitado esta mañana, señor Loucián, porque usted ha sido presidente, no me ha felicitado todavía por el premio que me han dado los árbitros. Buenas noches.
No tenía constancia. Bueno, el premio ya te lo llevaste el otro día, que habíamos estado allí en tu casa, en la COPE, durante dos ocasiones y tal. Entonces ahí te dimos un premio.
Ah, no se te olvida las dos veces que has estado en la radio. Pero, ¿y lo bien que te hemos tratado?
Hombre, claro. Hubo que pelear un poco y tal, pero vamos, la verdad que hemos encantado.
Hubo que pelear un poco. Sí.
Bueno, pues está aquí ya Rafael Loucián, que como te he dicho, ha tenido su primer acto con el comité. Mañana va a estar en Mérida, en Extremadura. Lleva mucho, mucho tute por delante, Juanma. Ha sido un día muy intenso. Llevan siendo semanas muy intensas de llamadas, de rascar votos, de que vayan por aquí los asambleístas. Acércate por aquí, Rafa. Estamos en la planta 28 de este hotel. Tenemos unas vistas espectaculares. Señor Loucián, aquí está ya escuchando Juanma.
Vale, perfecto. Presidente, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma.
He de confesar que el otro día, cuando le hice la entrevista aquí cara a cara, yo salí convencido de que lo tenía usted ganado, este partido. ¿Estaba tan convencido como aparentaba, o era también una estrategia para ganar más fácilmente después el lunes?
No, vamos, yo creo que el pronóstico se ha ido cumpliendo, ¿no? Estamos en torno a los 100 y,
sí,
y bueno, con algunas personas que han faltado, más, no sé, 5 o 6 votos en blanco y demás, pues el pronóstico no ha fallado. Aquí las encuestas, incluso Isaac, yo creo que tenía alguna encuesta Isaac también por ahí,
sí,
seguramente ya le daba también ese resultado. Porque alguien también hablaba estos días, oye, ¿no pasará como de aquella que durante una noche pasaron cosas y tal, y tal, y tal? Yo estaba muy plenamente confiado, yo creo que me visteis ahí otro día,
sí,
muy confiado del resultado. Lo cual, bueno, pues también es bueno que haya, que se dé garantías de que vamos al objetivo y que ese es el camino y lo vamos a conseguir. Uh-huh. Y creo que así lo hemos demostrado.
¿Ha notado buen ambiente? Es decir, o sea, paz con Salvador Gomar, se han dado la mano, ¿buen rollo o no?
Sí, hombre, ya lo hicimos ahí en la COPE,
sí,
fue testigo de excepción y por lo tanto hoy también.
Uh-huh. Vale. ¿Usted ya va a tomar decisiones independientemente de lo que ocurra el día 5 de febrero, que es cuando sabremos lo que sucede con el recurso que está en el Supremo?
Sí, claro, tenemos que tomar decisiones importantes. El fútbol español no puede parar.
Uh-huh.
Hay muchas cosas que hay que poner en marcha, la renovación de Luis de la Fuente. Hay que trabajar por el bien del Mundial 2030 desde ya mismo. He hablado con Gianni Infantino esta tarde durante bastantes minutos y vamos a hablar en las próximas horas o días también, ya un poco más tranquilos, a efectos de que a mí me preocupa que Valencia y Vigo también incluso puedan entrar como ciudades candidatas, hay que estabilizar bien las 11 que ya tenemos. Bueno, hay muchas cosas, muchos retos por delante que hay que acometer de manera inmediata, aparte de la propia organización de la casa, que lleva muchos meses, como saben, pues sin una toma de decisiones, porque no, ya no se ha podido, porque éramos gestora un día, otro día había que convocar elecciones, sí. Al otro día había que desconvocar. O sea, hay muchas decisiones que tomar en una gran entidad como es la Real Federación Española de Fútbol, con un presupuesto cercano a los 400 millones de euros. Y claro, los ejecutivos que tenemos en la casa, que por cierto, tengo que reconocer que su capacidad de trabajo, a pesar de vivir momentos de mucha indecisión, pues han sacado adelante las cuestiones importantes, ¿no? Pero vamos, aún así yo creo que hay que... empieza un tiempo nuevo, ¿verdad?
Y ¿Le ha felicitado el gobierno?
No he tenido la oportunidad de que hoy estuvieran allí, pero bueno...
¿Pero ni una llamada, ni un mensaje de nadie del gobierno?
Bueno, no he podido contestar los mensajes que tengo por aquí, pero no he tratado, vamos, nunca con ningún miembro del gobierno. Y ya digo, me hubiera gustado que por lo menos algún representante hubiera estado por allí. No ha estado nadie. En todo caso, mañana mismo me voy a dirigir a la ministra y al secretario de Estado para ponernos a su disposición. Nosotros queremos, no queremos ningún tipo de polémica, ¿no? Vamos a trabajar en común, invitarles a que tenemos el Mundial. El Mundial no es solo para una cuestión propia de la federación, es el Mundial del país. Este país tiene, este gobierno va a respaldar el Mundial. Además, tenemos algún acuerdo ya previo de antes para hacer algunas cosas que tenían que ver mucho con las sedes, sus sedes del Mundial, etcétera. Y por lo tanto, ya digo, aquí a trabajar.
¿Teme usted que el gobierno pueda impugnar el resultado de hoy?
No, yo no. Siempre me han visto muy confiado, ¿no? Han pasado muchas cosas, han dicho muchas cosas, pero siempre me han visto muy confiado. Y sigo tan confiado como en el primer momento. Y han pasado cosas, ¿eh? Pero sin embargo no. Estoy muy tranquilo, el equipo también está muy confiado. El fútbol español ha hablado hoy de manera aplastante. Y tal y como decía también Gianni Infantino, que ahora dice recuperamos la estabilidad, el buen hacer y el camino a seguir lo tenemos claro. Esto es lo que somos,
sí, pero,
el camino de Santiago.
Tiene que entendernos que estamos con la incertidumbre. Yo deseo la estabilidad, ¿eh? Pero que tenemos la incertidumbre de ¿y qué pasa si esto el día 5 de febrero se viene abajo? ¿Otra vez? ¿Otra vez volver a empezar?
No, hombre, tú tienes confianza en lo que haces cada día, ¿no? Yo también tengo confianza en lo que hago cada día y también tengo fe en cuestiones importantes como es esa, ¿no? Hoy ha habido una sentencia muy clara que ha sido 90-43 y ha hablado claramente todo el fútbol español, porque han hablado clubs de los más importantes que hay en este país, han hablado árbitros, entrenadores, etcétera, y por lo tanto ellos también confían, saben de la capacidad de esta persona, que nadie pone en discusión la capacidad de gestión y de entrega para sacar a esta federación adelante y seguir precisamente en esa línea de pacificación del fútbol español, y por lo tanto tienen confianza. Lo que va a pasar mañana o pasado mañana, que nos puede pasar muchas cosas a todos, ojalá no, toquemos madera, aparte de disfrutar de esta Navidad, pues porque no pensar que hay que ser optimistas. Yo tengo mucha fe y ya digo, creo en lo que, en el camino que hemos recorrido hasta aquí, en relación a ese tema que tanto se ha hablado. Mira que no he hablado yo de ese tema durante estos días, ya me gustaría hablar de otro, pero bueno, a pesar de eso, Juanma, tú imagínate, o sea, a pesar de eso, fíjate este resultado.
Sí, sí. Tú,
aquí hay algo que, ¿verdad? Hay algo, no, hay algo, una cosa que... Pero no, es posible, el mundo es el mejor resultado de la historia con dos candidaturas.
Ese, por lo tanto, el más contundente, no lo sabía que era el más contundente.
Pues sí, eso
han dicho. Sí, Rubiales hizo 80-56 y él ha hecho 90-43.
Vale. ¿Cómo ha sido la conversación con Luis de la Fuente? ¿Ha hablado ya con él?
No, hablé con él cuando estaba convaleciente de hace unos días de una cirugía de rodilla,
sí,
que le ha dado,
sí,
mucha,
sí, operó,
lata.
Sí, sí.
Y bueno, ahora pues tendremos que vernos en próximos días, una vez que esté él ya más recuperado, y cerrar ese tema. Mira que hemos hablado también de este tema. Y yo creo que sentados, evidentemente, con el equipo jurídico de la casa y su equipo jurídico de representación, pues también vamos a llegar a un acuerdo. A ver, tenemos al mejor de los posibles, un hombre de la casa que ha cosechado tantos éxitos para las selecciones inferiores del fútbol español y que ahora ha cosechado también para la selección masculina, pues los éxitos que ha tenido. ¿A quién mejor que uno de la casa? Porque a veces, oye, pues no sabemos, tenemos a uno que vamos a ver. No, si tenemos al mejor.
¿Quién va a ser su vicepresidente?
Bueno, le gusta Sergio Merchán, por ejemplo.
¿Sergio Merchán?
Sí. ¿Es extremeño como Isaac?
Sí,
sí, vale. Sí, sí, de Almendralejo, ¿no? Paco Díez, de la madrileña, también va a ser una persona también importante, ¿no?
Claro, evidente.
¿Y va a haber algún
sí,
fichaje de un ejecutivo? Tanto que se había hablado de la figura de una persona un poco externa al mundo del fútbol, alguien que pueda gestionar. la federación, sobre todo a nivel de económicamente, marketing, etcétera, ¿va a haber algún CEO en la federación o no?
Sí, algo puede haber, pero todavía necesitamos nuestro tiempo, ¿verdad?, para tomar decisiones en ese ámbito, ¿no?
¿Mató Alemán?
Bueno, se ha hablado de esa posibilidad, pero todavía no hay ninguna decisión a ese respecto.
¿Le gusta?
Bueno, a ver, Mateo tiene un perfil donde ha estado muy bueno, pero en todo caso hay que ver. Primero, yo creo que es necesario hablar con el equipo técnico, ¿no?, de la casa, incluso el técnico deportivo. Sí. Y a partir de ahí ver cuál es el modelo de el otro día hablando con las nuestras chicas de la selección más femenina, perdón, pues querían, me pedían decir, oye, debe haber una interlocución ahí, un director deportivo, porque no tenemos con quién hablar a la hora de esa interlocución clubs, también con jugadoras de los clubs y demás, ¿no? Y ahí falta un enlace.
Sí, un director de selección, directora de selección, que es el enlace entre los directivos las jugadoras.
El cargo es director de fútbol.
Director de fútbol.
Bueno, sí. Ahí lo que hay que tener es una sensibilidad especial, porque ya he tenido alguna cuestión con anterioridad, de que debe haber un entendimiento realmente bueno entre los clubs y la propia Federación Española de Fútbol, clubs que nos aportan los jugadores y jugadoras. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que los clubs, bueno, pues al final son quienes tienen a estos jugadores, quienes los facilitan a la selección española, tanto en hombres como en mujeres, y por lo tanto hay que tener una muy buena relación con los clubs. Yo en eso prometo que va a haber muchísima sensibilidad para con eso. Hemos visto estos días, además, muchas lesiones de jugadores y demás, y hay que tener mucha comprensión para con los clubs, que al final saben que detrás de todo eso hay unos contratos millonarios y demás, y por tanto creo que es necesario que haya, como digo, una muy buena coordinación, y por parte de este equipo directivo la va a haber.
CTA, ¿va a haber algún cambio en el CTA?
No, a ver, de entrada no debía haber cambios más que aquellos que mejoren, vengan para mejorar, ¿no? Porque hay cosas que parece ser que, bueno, pues esto siempre es un tema de discusión, y creo que se merece que lo tratemos con cariño el tema de... Estuve con ellos, por cierto, en una gala hace un par de horas, y creo que se merecen también la solidaridad y el cariño de todo el fútbol español. No es fácil hoy en día estar en un campo de fútbol con 80 o 60 mil personas y hacer el papel que ellos le toca. Viene el VAR para ayudar, para mejorar precisamente la toma de decisiones. Y quizá lo que falta a lo mejor a veces es la unidad de criterio, ¿no? Que haya un criterio, diríamos, igual o similar, con acciones similares o iguales. Iguales nunca lo son, pero buscar unidad de criterio, que a veces pues son pequeños matices, pero el VAR en todo caso...
O sea, las manos, ¿no? A ver si arreglamos lo de las manos. ¿Qué es mano y qué no es mano en el área, por ejemplo?
Por ejemplo, sí, ha habido varias cosas también, de que hasta la gente, bueno, pues ahí queda libre albedrío. Y sí.
Lo que le preguntaba a Juanma es si va a seguir el presidente actual.
Sí, eso. Bueno, el otro día ya lo dijo, que sin duda, ¿no?
Sí, exactamente. Juanma tiene buena memoria.
Sí, sí, no. Una cosa más, o un par de cosas más. ¿Se va a venir a vivir a Madrid?
Galicia queda cerca hoy. Está,
con lo bien que se vive.
Sí, pero claro, ir y venir todos los días de Madrid a Galicia no es posible.
Hombre, no, exacto. No
y
es
dirigir
posible,
esta federación desde Galicia tampoco, ¿eh?
Tampoco. No, pero bueno, yo me soy una persona muy natural. No, si hay que estar aquí los 4 o 5 días de la semana, se está. Es cierto que a mí me gusta trabajar de lunes a lunes, ¿eh? O sea, no es que haya un descanso. Evidentemente, pues a lo mejor un día paramos, pero al día siguiente. Y el fútbol, además, le dije esta mañana a muchos trabajadores que queremos una federación 7 días a la semana. Porque, curiosamente, cuando hay más actividad es justamente los fines de semana. Que hay 40.000 partidos en este país, 40.000 partidos de fútbol, ¿eh? Lo cual, evidentemente, dice bien a las claras, de los cuales de categoría nacional no son los 40.000, como la mayoría son de ámbito territorial, pero creo que en este sentido hay que dar una máxima atención. Hay mucha gente pendiente de eso, muchos temas televisivos también pendientes, o sea, mucha audiencia, muchas cosas, y debe haber una coordinación, yo diría casi perfecta, entre la Liga de Fútbol Profesional, la Liga F y nosotros, ¿no? Y también los sindicatos, claro, porque ahí va a haber una mesa de trabajo permanente para abordar mes a mes todas las cuestiones de cuándo debe haber los parones, cuándo evidentemente se debe jugar o no, porque ahora se había la duda esta de si el día 2, pues que las organizaciones sindicales querían que no se jugara. O sea, hay cosas que hay que abordar, pero hay que tenerlas abordadas con tiempo, con antelación. Creo que ahora podemos trabajar con esa antelación que nos pide el fútbol español, ¿no?
¿Se lleva usted bien con Tebas? ¿Hay entendimiento con Tebas? ¿Esto quiere decir que le va a dar la razón o se va a atrever a... Si hay que frenarle, pararle los pies, se le para.
Ah, Jan, no, yo no trato así de parar los pies. Javier y yo tenemos una muy buena relación, sin duda. Pero al mismo tiempo, pues, yo creo que ya hemos tenido alguna discusión, como es normal, discusión o intercambio de pareceres, que él piensa de una manera y yo puedo pensar de otra. Pero en todo caso vamos a separar aquello que sea de separar y vamos a buscar lo que nos une, que es todo, o prácticamente, no sé si casi todo. Solo nos falta que podamos tener una buena relación Real Madrid Liga de Fútbol Profesional.
¿Lo va a intentar usted?
Sí, claro.
¿Va a intentar arreglar a Florentino con Tebas?
Bueno, no digo, a ver, no me ponga tanto a responsabilidad, pues si no, no sé si voy a ser capaz de tanto.
No lo ha conseguido nadie, no lo ha conseguido nadie.
Bueno, es cierto que son dos perfiles.
Sí.
Yo diría que de lo mejor que hay a nivel de capacidad de gestión de este país, creo que ha demostrada, ¿no? Por lo tanto, bueno, son nivel top. Y bueno, a lo mejor igual una persona con un nivel no del de que pueden tener ambos, pues igual es capaz de que nos podemos sentar a una mesa y poder hablar, y por qué
pues no. Tienen 25 demandas, ¿eh?
Sí, también las había en la federación, había 40 o algo así, pero al final...
¿Florentino pues, la ha felicitado?
Florentino hemos hablado por intermediación, porque estaba volando...
Ah, vale, a Doha, es verdad, sí.
Para Doha, sí.
A Doha, perfecto. Muy bien. Presidente, le deseo mucha suerte. A ver qué es lo que ocurre en las próximas semanas. Por cierto, de jefe de gabinete o jefa de gabinete, ¿quién va a estar? O sea, ¿con quién tenemos que hablar?
Pues está aquí Marisa. Marisa y Nuria están aquí.
Sí. Si no, hablamos directamente con Isaac.
Vale.
Pero Marisa y Nuria esto lo manejan de maravilla. O sea, vale, que esto sin ningún problema.
Vale, vale.
Marisa González y Nuria Bravo. Aquí están las dos que llevan todo el día también aquí currando.
Vale, perfecto.
Y que han hecho posible que... ¿El señor Luzán está aquí con nosotros?
Claro, es que...
¿Está a gusto usted en la copia o no?
Sin duda, sí, sí. Porque además hemos sido, yo diría, casi abasidos esta semana en la copia, ¿no?
Sí, sí. Estoy ya cansado usted y todo.
Presidente...
Y algunos medios podrán decir que, oye, ¿pero solo hay copia aquí o qué?
Presidente, le mando un abrazo, le deseo mucha suerte y que iremos hablando a medida que avancen las semanas. Lo próximo suyo será ya la Supercopa de España, que es el primer gran torneo que le espera en Arabia Saudí, la segunda semana de enero.
Pues oye, muchísimas gracias y un saludo también que nos escuchará mañana al amigo Carlos Herrera, que aún no tuve tiempo a intercambiar con él, a ver esta experiencia, ¿qué le parece? Joder. Pero bueno, lo haremos.
Del usted un cargo.
Pues te digo una cosa, en el fondo nos han quitado un peso de encima, porque si llega a ser Herrera presidente de la federación, ¿qué hacemos con la mañana en la COPE? O sea, quiero decir que yo estoy encantado de la vida que usted sea presidente y el otro esté haciendo el programa de radio, que es lo que tiene que hacer. Así que nada, un abrazo, presidente.
Es un gran profesional, Carlos, igual que todo el equipo que formáis este programa deportivo, a ti, Juanma y a Isaac, daros las gracias. Y nada, a vuestra disposición.
Gracias, ojalá que sea
muchas
así.
Muchas gracias.
Un abrazo,
muchas
hasta
gracias.
Luego. Gracias.
Un abrazo, gracias, gracias.
Así nos habla el primer día de presidente. Vamos a ver cómo nos habla cuando pase el tiempo y ya...
ya vaya. No esté a nuestra disposición.
Claro, vamos a ver, porque
a partir de mañana.
Los primeros días son así, ¿eh? Los primeros días son así. Luego ya las relaciones...
Se complica.
Es lo que
pero
tiene.
Pero una cosa, pero vamos a ver, ¿pero por qué sois tan negacionistas?
No, negacionistas.
Tiene que cambiar.
Negativos.
Negacionistas también. Todo no.
Sí, es que sois todo, pero siempre pensáis mal. Algún día pensaréis bien algo.
Yo os voy a decir una cosa. El otro día, cuando le entrevisté aquí, tenía claro que era...
No,
el...
que no se creen que diga que... Pues, bueno, mañana a ver cómo nos trata mañana. Me está preguntando aquí Rafa.
Tenía claro que era el presidente de la federación. Cuando le notabas el empaque con el que estaba hablando, con todo el respeto a Salvador Gomar, pero respecto a la conversación con Gomar, había mucha diferencia. Y era alguien que venía con los votos en la mano. O sea, cuando...
La autoridad que tenía al responder a la pregunta que le hiciste
que
de los votos...
El arranque de la entrevista, cuando hicimos los primeros... Este equipo, sí, mío. Dije, bueno, ya está.
Pero aparte que tenía las ideas muy claras y se ve que tiene el proyecto muy, muy interiorizado y que le tenía todo muy claro.
Sí.
Pero hay que esperar.
Claro.
A ver qué tal.
Está pidiendo un ejercicio de fe. Con
¿El salario será el mismo que tenía Rubiales?
Sí.
Vale.
Eso ya lo
digo. No. Bueno, eso lo tiene que aprobar.
Bueno, no, el mismo, perdona, el mismo que tenía...
Rocha.
Era la mitad
que el
de Rubiales.
Y que no va a haber comisiones.
Sin comisiones por objetivos, ni por ventas, ni nada de esto. ¿Queréis decir algo rápidamente de lo que acabáis de escuchar? Es que más o menos es un repaso también a lo que nos dijo el otro día. Que mucha suerte y que es que yo, con todo el respeto del mundo, lo mantengo ahí en cuarentena hasta el día 5 de febrero.
Hombre, estaría bueno.
Que es cuando sabemos si el Supremo le concede la...
Ahora, yo sí que quería decir una cosa.
Ahora, yo le veo muy confiado, o sea, muy, muy confiado.
Sí, a mí lo que me ha sorprendido de todo esto es que, y no es por criticar al gobierno, ni mucho menos, pero en este caso yo creo que sí hay que hacerlo. Con todo lo que participó cuando la cosa fue mal y se puso fea, Lo que no entiendo es que no haya habido hoy ningún representante del gobierno presente allí, sobre todo, pendiente de lo que esté pasando y diciendo, bueno, pues vamos a empezar a
y que hay una cosa que se llama educación. Bueno, si tú eres el presidente del Consejo Superior de Deportes, lo mínimo es una interlocución.
Pero aparte de la educación, la obligación de estar controlando lo que está pasando en la federación, ¿no? Sí, que así se les fue de las manos y pasó todo lo que pasó. Y luego nos echábamos todos las manos a la cabeza. Sí. Y hoy, de repente, no ha habido nadie del gobierno, no ha habido ninguna interlocución, no ha habido ninguna llamada, no ha habido... Este señor es el presidente de la federación, pero te guste o no te guste.
Joseba, una cosa, no podía haberlo, pero si es que el señor Uribe se pronunció sin haber elecciones.
Bueno, pero es que está en su derecho de pronunciarse. Está en su derecho. Yo creo que se excedió. No debió tomar partido de esa forma.
Yo creo que el presidente del CSD lo primero que tiene que hacer es guardar la neutralidad. Lo segundo que tiene que hacer es guardar la presunción de inocencia, que es un derecho constitucional, os lo recuerdo.
Sí.
Que no la guardó ni con Pedro Rocha públicamente en la agencia EFE, ni la ha guardado con Luzán. Porque para eso están los jueces. Nosotros los periodistas podemos decir 200.000 barbaridades. Pero el presidente del Consejo Superior de Deportes no. Porque el presidente del Consejo Superior de Deportes es el que decide si traslada o no una denuncia.
La presunción de inocencia es para los no condenados, no cuando te han condenado ya en dos tribunales distintos, aunque exista un tercero.
Perdona, Ángel, yo de esto no tengo ni idea y seguramente tú tampoco. Una cosa es la vía penal y otra cosa es la vía administrativa. Por la vía penal, hasta que no haya una sentencia del Supremo,
al señor Luzán le ha condenado ya al juzgado de lo penal número 3 de Pontevedra y la Audiencia Provincial de Pontevedra, es decir, dos tribunales capacitados.
¿Y a Rocha? ¿Por qué? Yo estoy hablando de Leuzán, que ya la han condenado en dos instancias.
Y es verdad que tiene el recurso a la tercera.
Y Rocha estaba condenado. Te estoy preguntando, Ángel, ¿me puedes responder?
No estoy hablando de Rocha.
Pues entonces, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, que... Claro. Fouti, mantente por ahí por si quieres decir luego algo del resto del programa, que tenemos más contenidos. Antes de ir a Barcelona, una noticia desde Galicia. Santi Peón. Hola, Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches.
Una noticia horrible. Cuéntanos.
Mira, lo que voy a relatar sucedió ayer domingo en el pabellón de Vilalonga, que es, por situar un poco a nuestros oyentes, una parroquia bastante numerosa del Ayuntamiento de Sansenxo. Se disputa un partido de categoría cadete femenina, es decir, por poner en contexto, eso es importante, estamos hablando de niñas de 14-15 años. Se enfrentan el Sansenxo, que ejerce como equipo local, y el Rasoeiro de la localidad de Ogrove. El partido lo arbitra un crío, un chico, un joven de tan solo 15 años. Bueno, pues en un lance del juego, Juanma, el árbitro decide señalar un penalti. Y desde la grada, un auténtico energúmeno se pone a gritar y a insultar al árbitro. En su defensa, sale otra persona que está en la grada que resulta ser, curiosamente, el abuelo del árbitro. Un señor, un hombre de 68 años. Se enzarzan en la típica discusión que termina, por desgracia, con este aficionado empujando a este señor con la desgracia de que el hombre se cae, se golpea brutalmente la cabeza contra un escalón y sufre unas heridas gravísimas. Tan graves son las heridas que anoche le tienen que trasladar desde el hospital de Montecelo en Pontevedra en una ambulancia medicalizada hasta el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, donde a esta hora de la noche me confirman que sigue ingresado. Yo evidentemente no soy médico, pero por la gravedad de las heridas me aseguran que ahora mismo este buen hombre se debate entre la vida y la muerte. El agresor fue identificado por la Guardia Civil en el mismo pabellón, con el partido evidentemente ya suspendido, y poco después se sucedían las reacciones. Primero los propios clubes, a través de sus redes sociales, la Federación Galega de Balonmano, y los últimos en hacerlo fueron los miembros de la Xunta de Galicia, a través del secretario general para Deporte, de José Ramón Lete, que ha convocado para mañana a las 10:30 una reunión de urgencia de la Comisión para la Violencia con un único punto del día, que es el de intentar esclarecer los hechos sucedidos en ese pabellón de Vilalonga. Todo esto que te cuento, evidentemente, siendo testigos, por desgracia y de primera mano de excepción, las jugadoras de uno y otro equipo y el árbitro del partido, insisto, de tan solo 15 años, Juanma, que es el nieto de la persona que está ingresado en un hospital gravemente.
Un árbitro de 15 años, ¿eh?
Horrible.
15 años el árbitro. 15 años. Su abuelo, 68, y va una persona y le empuja al abuelo.
Más inri, Juanma, cuenta el Faro de Vigo que es jugador de Logrove, del mismo equipo en el que jugaba la hija del agresor. O sea, que se debían de conocer a Logrove porque juegan ese mismo equipo.
Bruno López es el presidente de la Federación Galega de Balonmano. Bruno, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Tenéis alguna noticia de última hora sobre el estado de salud del señor o no?
Bueno, todo sigue igual. Estamos en contacto permanente con la familia, hemos estado ayer con ellos, hemos estado hoy y, bueno, el pronóstico es un poco reservado, ¿no? Evidentemente la situación es grave porque sigue en UCI y lo que nos dicen que, bueno, en las siguientes 24-48 horas puede pasar cualquier cosa.
¿El agresor dónde está?
En la calle. En la calle. Ayer la familia ha querido poner la denuncia para, en medio de todo este disbarajuste y este despropósito, han ido a poner la denuncia y bueno, la sorpresa es que el agresor está en la calle. Que bueno, que es algo que también preocupa, ¿no?
¿Tenía algún tipo de antecedente? ¿Se trata de una persona violenta? ¿Había tenido algún protagonizado algún enfrentamiento en algún otro partido o algo?
Sí, parece ser que bueno, que ha habido problemas. Nosotros no tenemos constancia, nunca hemos tenido una denuncia, ni podemos, no lo tenemos documentado, pero bueno, lo que sí nos transmiten desde el propio club es que es una persona que ha tenido otro tipo de trifulcas y que en varias ocasiones pues se ha expulsado de los pabellones, ¿no?
¿De qué edad es el agresor?
40 años.
40 años. ¿El chico cómo está, el árbitro?
Pues muy afectado, ¿no? Como es normal. Al final...
15 años, ¿eh? Es que, perdona.
Sí.
Que son 15 años.
Sí, sí,
y es que, ¿sabes qué pasa? Que como tengo hijos de esa edad, sé lo que es un chaval de 15 años.
Y un abuelo para un chaval de 15 años.
Y un abuelo, macho.
Y tu abuelo en la grada.
En la grada. Claro, claro. Y lo que hace es salir a defenderte, decir que no te insulten.
Es tremendo.
Es que es acojonante.
Sí, además es que, bueno, la intervención del abuelo no ha sido ni a modo de reproche. Ha sido pidiendo cautela y que, por favor, que bueno, que todos los implicados en el campo pues que están en un periodo de formación. Bueno, pues al final.
O sea, encima fue una persona educada. Que trató de calmar los ánimos, ¿no?
Sí, sí, muy educada. Y bueno, la reacción de este señor fue empujarlo con tan mala suerte de que, bueno, ha dado con una papelera y posteriormente con una pared que le ha provocado las lesiones tan graves que ahora mismo hacen que se debata entre la vida y la muerte.
¿Qué vais a hacer? ¿Paráis competiciones, creo? ¿O queréis parar competiciones hasta enero? ¿O qué vais a hacer?
Sí, bueno, nosotros llevamos 2 años y pico en una pelea con estos temas que estamos realmente preocupados, ¿no? Porque al final este hecho ha tenido consecuencias graves, pero hemos tenido otros hechos muy graves que, bueno, afortunadamente no han acabado en situaciones como esta. Pero yo creo que hemos llegado a un punto en el que hemos normalizado los insultos, hemos normalizado el que la gente esté alterada en la grada. Y hasta que pasa algo parece que no reaccionamos. Nosotros hemos tocado a todos los organismos que están en nuestra mano, Comisión Antiviolencia a nivel nacional, a nivel autonómico, nos hemos sentado con el subdelegado del gobierno y no hemos tenido soluciones en ninguno de los casos. Os puedo decir que tenemos varios expedientes que a día de hoy no tienen sanción, han pasado años incluso. Y en este caso nosotros hemos tratado de reaccionar pues del mejor modo posible. Creemos que al final aquí hay más víctimas que una. Nosotros no podemos... Lo que solemos hacer las federaciones es sancionar a los clubs. Y los clubs la realidad es que no tienen ningún tipo de responsabilidad ni ningún tipo de herramienta que le ayude a erradicar estos comportamientos. Nosotros no podemos pedir a un directivo de un club amateur que se ponga en medio de una persona que nunca sabes cómo te va a responder. Entonces, hoy hemos hecho una reunión con los clubs, con el colectivo arbitral, y el consenso a día de hoy dice que hasta el 18 de enero, como mínimo, los partidos se van a jugar sin público. Y, bueno, vamos a hacer reuniones durante estas fechas para ir tomando más medidas que nos ayuden a concienciar a la gente de que estos comportamientos los queremos fuera del balonmano y del deporte en general. Y, bueno, y a los que están más arriba, pues evidentemente que hay que tomar decisiones y regular esto de un modo que nos permita mayor contundencia, ¿no?, a la que estamos teniendo ahora mismo.
Bruno, te agradezco mucho la presencia en el partidazo. Ojalá que haya suerte, que salga adelante este señor y que mejore la situación médica, que ahora mismo es lo que más nos interesa. Ojalá que sea así.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Gracias. Hasta luego.
Un abrazo.
Presidente de la Federación Galega de...
Yo no estoy muy de acuerdo en lo que ha dicho de que los clubes no tienen la culpa. Los clubes se tienen que responsabilizar de sus aficionados. Eso es una cosa muy evidente y todo empieza por ahí. Porque tú te hagas cargo de los tuyos, ¿eh? No de los tuyos.
Los clubes van a trabajar gente de manera voluntaria, altruista.
Que entiendo perfectamente.
Que no cobran, que sacrifican su tiempo de fin de semana y de las noches para preparar las canchas y tal. Espera, espera. Y si encima les pedimos que hagan de guardias jurados y que se la jueguen y que vayan allí y de repente un señor que va a abrir la puerta del polideportivo encima tenga que enfrentarse con un tío arriesgándose a que le dé un empujón a él. Y lo tire por la escalera para abajo.
No hay otra solución.
Pero que no pueden.
No hay otra solución.
La solución yo... sí que existe, Joseba, que es mano durísima contra este individuo y que a partir de ahora nadie se atreva a comportarse
Dani,
así.
Dani, es que no tienes más que darte una vuelta por cualquier campo de cualquier disciplina deportiva,
es
de los miles
permite.
Y miles que hay en España, bueno, y eso los clubes son los que tienen que parar. Es que si no, no hay otra solución.
Por cierto, yo lo que tampoco entiendo es que tenga que mediar una denuncia para que este hombre esté ahora mismo detenido. Es decir...
Que no lo está.
Claro, que,
no
que está en la calle. O sea, tú empujas a un señor, está entre la vida y la muerte, está muriéndose prácticamente y tiene que ir a denunciar a la familia, si no, no lo vas a detener. Coño.
La Guardia Civil sí que se presentó en el pabellón, claro, y le identificó, pero...
Y el nombre no se puede hacer público, ¿no?
No, bueno, no lo sé. Pues
eso es debería. Más importante que responsabilidad.
Mira, te voy a contar una anécdota que pasó este sábado. Viendo un partido de infantiles, de una categoría regional de infantiles. Y resulta que había un aficionado del equipo local, un aficionado, un tipo grande además, muy empoderado, porque se nota que es el fanfarrón del barrio, y se pasó metiéndose con el árbitro todo el rato, hasta que en una de esas dijo, eres un puto impresentable, y se lo oyó en todo el estadio. El árbitro, que estaba a 60 metros, paró el partido
y lo echó.
Y dijo, un segundo. Se fue hasta donde estaba él y le dijo que sea la última vez en tu vida que a mí me sorprendió ya, incluso, pero... la valentía del tío de ir a donde esté sin saber lo que se podía encontrar. Y dijo, que sea la última vez en tu vida que me insultas. Pero ahora mismo te vas fuera de aquí, y les dijo a los del club, este tío se va fuera. Y los del club cogieron y lo echaron del campo. Y lo tuvieron que echar. Es que no hay otra solución.
Y el tema con este es que tenía antecedentes, según nos acaban de contar.
Sí,
o sea,
sí,
no era la primera vez que lo hacía.
Claro, pero si esto es así. Eso sí. Además, en una discusión, si hay alguien que está intentando calmar los ánimos, oye, lo normal es que precisamente esa persona no pague los platos rotos. Es que yo pensé que había sido, fíjate, una discusión más subida de tono, más un reto entre los dos.
No te metas con mi nieto, no sé qué.
Pero encima el hombre que fue allí a decir que estaban todos en periodo de formación. Tremendo.
Tremendo.
12:05, hora menos en Canarias. Hoy los mensajes... Atención.
¿Quién?
No.
Angelito García.
No.
Angelito García.
¿Has ascendido?
Que tan pronto hace MMA como tenis, como olimpismo, como mensajes.
NFL.
NFL.
América.
Impresionante.
Me duele. Como un partido de Nadal podría hacerlo.
Golf.
Bueno, hará un de trepa en el tenis a veces.
Sí, sí, es verdad.
Me duele sustituir a don Alberto Arau Méndez y intentaré mantener el nivel. Por cierto, hay muchos preguntando, Juanma, si el señor Louzán es ventríloco y puede hablar en directo en dos emisiones a la vez.
Es que eso es más antiguo que el hilo negro.
Mira cómo empieza.
De verdad.
Empieza
que le han grabado otro día, pero normal. ¿Y qué más da?
Es de García.
Sacando pechito.
Mira, ¿sabes una cosa?
Estás enmohecido, Angelito.
Las entrevistas no son buenas por ser ni las primeras ni en directo. Son buenas por ser buenas entrevistas.
Y si son las primeras y en directo,
No seamos antiguos. Eso sí. Pero si no, hay que hacerlo.
No menos de 15 años preguntándolo. ¿Cómo se nota que el nuevo presidente de la Federación ha sido político? Habla mucho y contesta poco. Bla, 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 lo de siempre. Mientras la primera declaración de un nuevo presidente no sea que va a reformar los estatutos de la federación para hacer un sistema más democrático de elecciones, una ficha federativa, un voto, no merece la pena. Más de lo mismo. Qué emocionante y positivo es que el fútbol español haya votado como presidente a un condenado por prevaricación. Se nota que el mundo del fútbol quiere limpiarse. Empieza un tiempo nuevo, dice Louzán. Y sin embargo hay otro más positivo que dice, a ver si hay orden de una vez y les dejan trabajar, que ya huele a Juego de Tronos. Y luego pido el comodín del público y de todos los que estuvimos anoche, porque hay un oyente que nos escucha en podcast que dice esto. Buenas risas me he echado esta mañana escuchando el partidazo de ayer. En el mundo de Antoñito Ruiz, Louis Armstrong llegó a la luna. Supongo que Neil Armstrong era ciclista y que Lance Armstrong era trompetista.
Muy bien. Pues 12:07. 12:07.
Ese es el comodín que pido.
Antes de parar, os recomiendo una copa de Fuentespina.
Ribera
del Duero.
Muy
espectacular. Se acercan las fechas. Fuentespina en las mejores mesas de este país. Fuentespina, Ribera del Duero.
Buen vino.
Vino muy recomendable para estas fechas. Con cualquier cosa. Con una cena, con un aperitivo, un queso, un jamón. Fuentespina, Ribera del Duero.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Muy fácil. Si no hay renovación del contrato con esas aseguradoras que han dicho que necesitan más dinero porque si no, no les compensa, ¿qué hace ese funcionario para la Seguridad Social?
Nunca se ha dado el caso en estos 50 años.
El país que tiene un paro juvenil del 30% y ustedes están dando el salario, es una oportunidad para mucha gente y además seguramente es un oficio que aprendiendo va subiendo escalones.
Y se sube escalones rapidísimamente.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien.
Cuando me emocionas,
cuando me quieres
y cuando me enseñas.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.